Amable oyente, si usted nunca ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, puede usted aprender todo lo que una persona pueda aprender. Puede obtener toda la riqueza que pueda, ir a todos los lugares donde desee y rodearse de las personas que usted quiera. Pero descubrirá que la vida es un gran vacío muy decepcionante.
Dios ha hecho todo lo posible para que vivamos una vida llena de gozo. Lo vemos en la creación y a lo largo de las Sagradas Escrituras. ¿Siente usted gozo en la vida? Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde comenzamos una serie acerca del gozo del Señor. Escuchemos el mensaje, Dios anhela que vivamos con gozo.
Vayamos, por favor, a Eclesiastés, capítulo 9, versículos 7 al 10. Dice así: Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Lo que dice simplemente en este versículo es que cuando muramos, no tendremos la oportunidad que Dios nos ha dado aquí en esta vida. Por supuesto que nuestras tareas serán diferentes a las que tenemos aquí. Además, no está hablando de que no haya vida después de esta. Hay muchas cosas que el autor dice en este libro, y si sencillamente lo leemos y lo sacamos de su contexto, casi parece ser una contradicción de muchas de las cosas que dice la Biblia. Si yo preguntara cuántos gozan realmente de su vida, habría muchas personas a las que vemos con sonrisas de plástico. Se la ponen cada mañana y se la quitan cada noche. Es todo fachada porque no proviene de una vida de disfrute. Hay muchas personas que dan un fuerte apretón de manos que solamente tiene vida de su hombro hacia abajo, porque falta algo en sus corazones. No gozan realmente de la vida. Oímos a muchas personas que se ríen con fuerza y con mucho ruido. Pero eso solo está de sus hombros hacia arriba porque no viene del corazón ni tampoco del espíritu. Eso se debe a que en realidad no gozan de la vida verdaderamente. Ahora bien, cuando dejamos a un lado la fachada que esas personas muestran, vamos un poco más profundo en su interior y conversamos sobre lo que en realidad sienten sobre la vida. Después de un tiempo pierden su sonrisa, pierden su amabilidad y comienzan a hablar de cuán angustiados, cuán frustrados, cuán ansiosos y cuán temerosos se sienten. Vivimos en una época en la que la gente debiera gozar de la vida, pero eso no se produce en lo más mínimo. Ahora bien, al llegar a este libro de Eclesiastés y leerlo, la primera vez que lo hacemos, sin ninguna ayuda ni ninguna nota, podría causarnos mucha frustración. Podemos pensar, ¿de qué está hablando? En esencia, en realidad está diciendo tres cosas en estos capítulos del libro. Dice en primer lugar, que cuando miramos la vida, parece que es muy vacía e inexplicable. Hay varios pasajes, por ejemplo, versículos en el capítulo 1, el capítulo 4 y el capítulo 8, en los que el escritor de Eclesiastés simplemente se pregunta, ¿cuál es la explicación de todas estas cosas? Lo segundo que dice es lo siguiente, Dios quiere que el hombre goce de la vida. Y lo tercero que dice es simplemente que el hombre sabio obedecerá a Dios y en el proceso gozará de la vida y cosechará una recompensa eterna. Entonces, principalmente dice estas tres cosas en el libro. Y me gustaría que pensemos en cómo gozar de la vida. Dios diseñó que gocemos de la vida en la creación. El disfrute de la vida fue diseñado por Dios en la creación. Ahora bien, permítame mencionar varias cosas. Primeramente, Dios colocó a Adán en una morada perfecta. Dios quería que Adán y Eva, y toda la humanidad, gozaran de la vida. Por tanto, ¿qué hizo? Al leer el primer capítulo de Génesis, vemos que Dios, que es perfecto y tenía el poder de hacerlo de otra forma si quería, creó una morada perfecta que satisfaría todas las necesidades del hombre que había colocado en ese huerto. Por tanto, cuando Dios diseñó la vida en un principio, lo hizo para que el hombre gozara de ella. Amable oyente, imagine lo que Adán disfrutaba cuando caminaba por ese huerto. Las naranjas eran inmensas, las manzanas eran grandes y las calabazas también. Los melones siempre estaban maduros. Las aves cantaban, el cielo era azul. Las estrellas brillaban en la noche, todo era perfecto, todo en ese huerto era perfecto. Ahora bien, si la intención de Dios no hubiera sido que el hombre gozara de la vida, habría hecho todo tipo de cosas. Habría colocado espinos en su camino. Las aves le habrían atacado. Los perros le habrían mordido. No hubiera podido dormir en la noche. Todo tipo de insectos y de cosas habrían atacado a Adán. Sin embargo, él no tenía ningún problema con nada de eso. Todas esas cosas llegaron después de la caída del hombre, cuando estropeó el diseño perfecto de Dios en la creación. Por tanto, cuando Dios diseñó la creación, lo hizo para que el hombre gozara de la vida, y por eso le dio un lugar de morada perfecto. Lo segundo que hizo fue darle una compañera, alguien que la Escritura dice que era para completar su vida. Todo lo que Dios creó, cuando lo terminó, dijo que era bueno. Sin embargo, cuando miró una segunda vez, dijo que había una cosa que no era buena. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Para que Adán gozara de la vida al máximo, tenía a su perro favorito. Tenía elefantes y camellos y todo tipo de cosas para disfrutar. Sin embargo, cuando Adán miró todo lo que Dios le había dado y puso nombre a todas esas cosas, faltaba algo. Entonces Dios le dio una compañera perfecta. Lo tercero que le dio, y creo que es muy importante, fue una responsabilidad personal. Lo colocó en una morada perfecta. Le dio una compañera con quien compartirla, y entonces le dio una responsabilidad personal. Dios sabía que, para que el hombre gozara de la vida, no podría hacerlo verdaderamente a menos que fuera retado a crecer en cada área de su vida. Por tanto, le dio una responsabilidad doble. Le dijo, Adán, tienes que subyugar, tienes que controlar y guardar y asegurarte de que tu huerto está bien cuidado. En segundo lugar, debía cuidar de Eva. Por tanto, Adán tenía una responsabilidad doble. Amable oyente, no encontrará a una persona que goce de la vida si no tiene ninguna responsabilidad. Una persona conversaba conmigo el otro día diciendo que alguien era rico y todas las posesiones que tenía. Sin embargo, se sentía desdichado porque no tenía ninguna responsabilidad personal. Al terminar sus estudios, no tenía que trabajar. Tenía todo el dinero que podría gastar en toda su vida y todavía más. Sin embargo, simplemente saltaba de una cosa a otra. Fíjese que no hay disfrute sin responsabilidad. Una persona sin retos nunca será capaz de gozar de la vida como Dios quiso que la disfrutáramos. Entonces, ¿qué hizo? Le dio al hombre una responsabilidad personal. En cuarto lugar, lo que hizo fue establecer un perímetro a su alrededor que Adán no debía cruzar. Le dijo, Adán, todo en este huerto es bueno, y en medio del huerto está el árbol del conocimiento del bien y del mal. Puedes tener todo lo que yo he colocado aquí. Me parece asombroso que examinemos el huerto del Edén y pasemos por alto los árboles, que pasemos por alto el cielo, los manantiales y las flores. No nos fijamos en las aves y en todas las cosas hermosas que había y que eran absolutamente perfectas. ¿Sabe usted lo que hacemos? Solamente nos enfocamos en ese árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué puso Dios ese árbol allí? Olvidamos todas las cosas buenas que Dios puso en el huerto. Él no colocó allí ese árbol para eliminar a Adán ni para hacerlo sentir desgraciado. Le dio a Adán una morada perfecta, una compañera y una responsabilidad. Le dio todo lo que necesitaba para que su vida fuera agradable y pudiera disfrutarla, incluyendo ciertas limitaciones. Ahora bien, muéstreme una persona que esté gozando de la vida y que no tenga ninguna limitación. no podrá encontrarla. En la realidad de la vida, el modo en que está formada, tiene que haber ciertas limitaciones en la vida de la persona para que pueda disfrutarla. Por tanto, el árbol del conocimiento del bien y del mal no estaba ahí para hacer sentir desgraciado a Adán ni para evitar que Adán y Eva gozaran de la vida. Estaba ahí para darles opción. El hombre era responsable y había una limitación en lo que podía hacer. Fíjese que nos quedamos atascados en ese árbol y olvidamos la inmensa belleza de la creación en el huerto del Edén. Sin embargo, vemos que su decisión equivocada les costó la belleza de su morada. Les costó la unidad de su colaboración, su relación mutua. Cambió su responsabilidad. Cambió los perímetros de su vida. Toda su vida quedó alterada porque quebrantaron lo que Dios quería para ellos como una morada perfecta. Amable oyente, ¿sabe por qué la mayoría de las personas no gozan de la vida? Hacen lo mismo que hizo Adán y lo mismo que hizo Eva. Cruzan límites que Dios ha establecido en su morada, apartándose de la voluntad de Dios, ya sea en su profesión o geográficamente. Se apartan de la voluntad de Dios en su relación con su cónyuge. Se alejan de la voluntad de Dios y de su responsabilidad. Se vuelven perezosos y quieren las cosas fáciles. Cruzan los límites que Dios ha establecido para sus vidas, límites que son buenos para ellos. Ya sea en el área de la comida, por ejemplo, si comemos en exceso nos afecta físicamente. Dios nos ha dado el regalo del sexo, pero si no se trata adecuadamente, si somos demasiado indulgentes y traspasamos los perímetros de Dios, ocurre lo mismo. Él nos ha dado amistades, pero si esas amistades comienzan a dirigirse a usar a alguien para obtener un beneficio, entonces hemos cruzado el perímetro y otra vez estamos fuera del propósito y el plan de Dios para nuestra vida y lo echamos a perder. Cada cosa que Dios nos ha dado es un regalo en nuestra vida, como por ejemplo la belleza física. Sin embargo, si usamos eso como un área de orgullo y para degradar a otras personas y mirarlas por encima del hombro, ¿qué ocurre? Perdemos el disfrute de ese regalo de Dios. Amable oyente, usted tiene un regalo particular que Dios le ha dado y que puede bendecir a otras personas o causarles alegría. Cuando comienza a usarlo de manera egoísta, precisamente eso que Dios le dio y que le ayudaría a gozar de su vida puede cambiar y hacer que su vida sea desgraciada. Por tanto, todo regalo de Dios es delicado delante de sus ojos y en las manos del hombre. Todo lo que Dios nos ha dado para que lo disfrutemos es perjudicial cuando lo usamos mal o lo aplicamos mal y produce la destrucción y la derrota de eso mismo que buscamos y que es gozar de la vida. El disfrute de la vida está diseñado por Dios. Es proclamado a lo largo de la Escritura. Por ejemplo, leeremos un pasaje que normalmente aplicamos a la obra del Espíritu Santo. Quizás muchos lo conocen de memoria. Quisiera que examinemos estas palabras, pues podemos preguntarnos si alguien puede gozar de la vida verdaderamente si estas cosas no son ciertas. Vayamos, por favor, a Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 23. Dice así: Y manifiestas son las obras de la carne, el modo de vida natural del hombre, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pues bien, las personas que están en proceso de cometer esos actos concretos o que tienen la motivación para hacerlos y pueden salir impunes no gozan de la vida. ¿Y por qué no gozan de ella? Porque no se puede gozar de la vida si vivimos quebrantando los principios de la Escritura. Tampoco se puede gozar de la vida cuando las motivaciones, los deseos, las conductas, hábitos y actos en relación con las personas no son los apropiados. ¿Y qué es lo contrario de todo eso? Sigamos leyendo en el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, necesario para gozar de la vida. Gozo, paz, ¿Puede usted gozar de la vida cuando en su alma hay inquietud y agitación como los vientos del mar que impulsan las olas? No. Paciencia, benignidad, bondad, fe. Usted no puede gozar de la vida sin ser paciente, ni puede vivir con otras personas sin aprender a ser paciente. ¿Y puede alguien gozar de la vida si es duro, cruel y frío hacia los demás? Tampoco podrá hacerlo si hay maldad en su interior o si duda y se preocupa constantemente. El versículo 23 menciona la templanza o humildad. Muéstreme a alguien orgulloso que goce de la vida. ¿Sabe usted por qué sus actos orgullosos son tan evidentes? ¿Por qué esa persona no se gusta como es? Y tiene miedo a no gustar tampoco a los demás. Por eso presume de lo bien que le va y de que las cosas son muy buenas en su vida. Sin embargo, todo eso es fachada para esconder que no goza de la vida. Lleva puesta una máscara. Un sinónimo de templanza puede ser dominio propio o autocontrol. Es falso que podamos gozar de la vida sin vivir dentro del perímetro que Dios ha establecido para nosotros. Amable oyente, le haré una pregunta. Si Dios no quisiera que gocemos de la vida, entonces, ¿por qué dijo que cuando viniera el Espíritu Santo haría esas cosas? O sea, Él expresaría por medio de nosotros el fruto del Espíritu que debe mostrar toda persona que realmente goce de la vida. ¿Por qué nos dio esas cosas? ¿Lo hizo como si fueran un principio teológico que debemos grabar en nuestra mente o nos dio el fruto del Espíritu para gozar de la vida? Fíjese que Dios no solo diseñó el disfrute de la vida en la creación, sino que también lo ha proclamado en la Escritura. Quiere que gocemos de la vida que Él nos ha dado. Vayamos ahora, por favor, al Salmo 16, versículo 11. Es un versículo muy hermoso que dice así: Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Sabe lo que está diciendo el autor? En primer lugar, dice que Dios le mostrará la senda por la que debe caminar. Y en segundo lugar, dice que hay gozo en la presencia de Dios. Plenitud de gozo. Escuche bien este término, plenitud de gozo. ¿Acaso no es verdad que, alejados de la presencia de Dios, nunca tendremos plenitud de gozo? Y al mencionar la diestra de Dios, se refiere a la mano de Dios omnipotente y poderosa que siempre se acerca al hombre. Ahora bien, no creo que esté hablando solamente de cuando lleguemos al cielo. Dios quiere que gocemos de la vida ahora, en el presente. No quiere colocarnos en el horno durante 65 años para prepararnos para el cielo. Quiere que lo disfrutemos en el presente. Nunca quiso que la vida cristiana fuera una carga, sino algo que nos edifique y nos dé optimismo. No es una prisión, sino una delicia. No es algo que tenemos que hacer, sino algo que queremos disfrutar. En ocasiones, como cristianos, pensamos que no podemos gozar de la vida. Algunas personas consideran que es pecado gozar de la vida. Pero eso es un negativismo autoimpuesto que Dios nunca impuso sobre nosotros. Usted nunca gozará de la vida mientras piense que Dios está allá arriba y que le juzgará cuando cometa un error. Si tiene esa perspectiva, nunca podrá gozar de la vida. Porque, ¿qué mejor testigo hay para Dios el Padre que un cristiano feliz, entregado y lleno del Espíritu que sabe cómo gozar de su vida? Amable oyente, permita que le diga lo siguiente. Usted nunca gozará de su vida a menos que acepte a Jesucristo como su Salvador y le entregue su ser. Mire, no tiene que cargar con mandamientos y leyes que aplastarán su vida. Jesucristo dijo que su yugo es fácil. Ni siquiera hace que se incline el cuello y mucho menos los hombros. Él dice que su yugo es fácil y ligera su carga. ¿Sabe usted por qué? Porque siempre descansa unos centímetros por encima del hombro y usted ni siquiera puede sentir su peso. Dios quiere que sus hijos e hijas gocen de la vida y el primer paso para hacerlo es aceptar a Jesucristo como su Salvador y aprender a vivir ¿cómo? En su presencia, en su plenitud de gozo y a su diestra. Él dice que ahí hay delicias para siempre, como leímos en el Salmo 16. Quisiera plantearle esta pregunta. ¿Sabe usted verdaderamente cómo gozar de la vida? Amable oyente, si usted nunca ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, quisiera decirle lo que leemos en el libro de Eclesiastés. Puede usted aprender todo lo que una persona pueda aprender, puede obtener toda la riqueza que pueda, ir a todos los lugares donde desee y rodearse de las personas que usted quiera, pero descubrirá que la vida es un gran vacío muy decepcionante. Y es que el disfrute de la vida no empieza en las cosas de esta tierra, sino que empieza en el interior del hombre y su relación con Jesucristo.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Aquellos creyentes que dedican tiempo para hablar con Dios deben hacerlo con la expectativa de que van a recibir respuesta a sus oraciones. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Dios anhela que vivamos con gozo, el cual forma parte de la serie Con el Gozo del Señor, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
¿Los desafíos del día a día le hacen sentir el peso del mundo sobre sus hombros? No hay nada demasiado grande o pequeño para Dios. El libro Cuando no sabes qué orar, del Dr. Stanley, es un excelente recurso para superar los obstáculos que se presenten al orar. Con 100 oraciones sencillas, usted encontrará las palabras que le guíen mientras derrama su corazón ante el Señor. Visite encontacto.org/libros.
Confiar en Dios cada día puede ser desafiante, pero cultivar esa confianza nos da un gozo y una paz que no podríamos hallar solos. Confía en Dios en todo momento. El nuevo devocional diario de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley nos alienta a creer en el amor de Dios y a descansar en sus propósitos. Para adquirirlo, visita encontacto.org/librería.
La Biblia está llena de promesas que el Señor nos da. ¿Qué debemos hacer cuando nos damos cuenta de que estas promesas pueden ser usadas en nuestro diario vivir? A continuación, Un Momento con Charles Stanley.
Dios ha realizado grandes planes para nuestra vida y nunca debemos pensar que no somos lo suficientemente importantes como para ser parte de su plan. Si nos detenemos a observar los ejemplos que están en la Biblia, nos damos cuenta de que siempre hizo todo aquello que prometió. Es entonces que llegamos a la conclusión de que si actuó de esta manera en esa ocasión, también lo hará en nuestros días. Si le dijo a Abraham que obraría en su vida de la manera que lo hizo y así fue, entonces podemos estar convencidos de que también lo hará en nuestra vida. Esto no es algo que solo ocurrió en el pasado y que nunca más va a suceder, sino que es solo un ejemplo de lo que el Señor está haciendo en la vida de sus hijos en nuestros tiempos. No es algo que va a ocurrir si hacemos determinadas cosas o si somos obedientes. Cuando Dios decide trabajar de cierta manera, lo va a hacer sin importar lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Tenemos que aprender cada día más de nuestro Padre Celestial, así podremos saber la manera en la que va a obrar. Mientras más aprendemos de sus caminos, más podremos comprender su forma de actuar.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana continuaremos con la serie Con el Gozo del Señor. Y esta vez aprenderemos qué impide que sintamos gozo. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.